Bueno, pues seguimos aquí en un programa especial de Gente Anónima y la Hora de la Verdad. Y bueno, vamos a... faltaban 10 minutillos más de esta tertulia con don Eloy, ¿no? Para que nos explique qué ha sido el Madrid para ti, que eso lo sabemos. ¿Y qué fue la quinta del buitre para ti que te tocaría siendo un chavalillo?
Sí, bueno, la quinta del buitre fue unos recuerdos muy bonitos de noches mágicas de la antigua Copa de Europa, actual Champions League. Pues recuerdo muchas cosas, no recuerdo bien si ya vi ese partido porque todavía me quedé un poco corto, pero hubo una gran remontada en una... Pero no fue Copa de Europa, fue la actual UEFA Europa League. Una eliminatoria que se remontó aquí con el Borussia Mönchengladbach, que le marcamos el 4-0, que nos daba la clasificación prácticamente en los últimos segundos.
Toma ya.
Que había casi cuatro delanteros en el campo: Juanito Santillana, Valdano y Butragueño. Bueno, Juanito el pobre falleció, para descansar. Pues sí,
un fenómeno.
Sí, sí, era todo corazón y todo casta, y el Santiago Bernabéu le quiere y le querrá siempre.
Bueno, siempre el minuto, siempre es como si fuera uno más en el campo.
Sí, de hecho cuando llega el minuto, en cada minuto 7 del partido, mundo, la gente...
Sí, sí, y es cuando se viene arriba. Y bueno, Eloy, siendo de barrio como somos y tal, ¿qué te pareció que el Gran Puerta Bonita... por motivos económicos o porque el presidente quisiera ser como equipos de primera o segunda, que por las deudas y demás ya haya desaparecido el Gran Puerta Bonita y solo queden categorías inferiores?
Bueno, yo lo último que he oído parece que está volviendo el Puerta Bonita.
Ojalá. Esos grandes partidos, el Puerta Bonita contra el Carabanchel, el Alcalá, el Moscardón, la Idusera. Uh-huh. Sí. Y si crees, Eloy, que hablando ya de tema musical, ¿qué fue para ti en la época de chavalillo y demás escuchar al maestro El Fari, los Chichos y demás? ¿Crees que fueron bandas sonoras o siguen siendo bandas sonoras de la actualidad? Y si crees que el Fari siempre estará en nuestro corazón.
Yo creo que siempre. Creo, estoy convencido. El Fari era único.
Un ejemplo, como bien sabes, Eloy. Sí. Un hombre taxista que a los 30 y algo decidió cantar. Creo que... Y sobre todo esas canciones, ¿no? ¿Qué ha significado para ti películas como, no sé si habrás visto, pues, que había en la época, ¿no? Y reflejaba una realidad, Perros Callejeros, El Pico, El Vaquilla y demás? Si crees que reflejaba una realidad... ¿Y si crees que actualmente se podrían hacer películas de esas? ¿O tienen que volver más que nada a contar lo que realmente, ¿no? Lo que realmente es nuestro día a día.
Sí, bueno, yo recuerdo, me parece recordar que a finales de los 90, estaba en la adolescencia y tal. Recuerdo que en Antena 3, que emitía, bueno, tenía otro logotipo en el como cadena.
Lo recuerdo.
Emitía una serie, pero no era película, era una serie que trabajaba el Fari.
Sí, señor. Que hacía de taxista, creo. No lo sé.
No me acuerdo de eso.
La verdad es que sí. Yo creo que sí, yo creo que... Que como bien dices, el Fari siempre estará en nuestros corazones. Y si para ti el Fari te ha dado en algún momento alegría oír canciones que te hayan emocionado.
Sí, pero también no solo del Fari.
Chechu, me estás alucinando. eres increíble. Has conseguido sacar a Eloy del tema del deporte y me lo has llevado al Fari, macho. Eso no lo hace cualquiera, ¿eh?
Es verdad. Además, recuerdo, perdona, Rafael, que te interrumpa. Perdone, que recuerdo que... vamos a ver lo que iba a decir. A mí ha habido películas y he visto muchas películas y muchas series que me han gustado mucho y me emocionan y... pero bueno, había un cantante, a lo mejor la gente va a decir que... Antonio Molina en los...
Sí.
Finales de los... empezando los años 60, que hizo algunas películas que yo he llegado a ver y me han gustado mucho, El Cristo de los Faroles... y además era un hombre que tenía un gallo que no ha tenido nadie.
No. ¿Quién?
Antonio Molina, para descansar. Era un crack.
La de Soy Miedo.
Más recuerdo cuando trabajó en la película Café Chinitas. Recuerdo que se pegó con Rafael Farina.
Ostras.
Y bueno, ha sido... Luego he visto también otras películas y ha habido actores que también me ha gustado mucho. Paco Rabal me ha gustado mucho, Arturo Fernández me ha gustado mucho. Más eran galanes del cine, porque se... Vale, gracias, Félix.
Sí. Y damos paso al maestro
ya,
Félix.
Ya vamos a...
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Ya hemos estado escuchando una parte buena de deportes y lo que es la sociedad que ha pasado anteriormente con el FAR y otros personajes más. Bueno, quisiera decir que estamos en el Coleganés. El teléfono es el 91-693-3892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. El teléfono de esta asociación es el 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. La web es www.asad.org.es y en Facebook ASAD Leganés. Y bueno, quisiera presentar a los contertulios que vamos a estar hoy aquí. A mi derecha tenemos a Monse.
Hola, buenas tardes. Sobre todo a ti, Rafa, y a todos los que están aquí.
Tenemos a...
Gustavo, Marga...
Monse, sobre todo a mí, no. Aquí estamos todos por igual. Bueno, perdona, Félix. No, vale. Sigamos con las presentaciones.
Tenemos a Gustavo.
Buenas tardes a todos, ¿cómo vamos?
Tenemos a Marga.
Hola, buenas tardes.
Tenemos a Guido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tenemos a Juan Diego, que se ha incorporado.
Hola, buenas noches.
Tenemos a Eloy, que ya lo habéis oído.
Buenas tardes, Félix, y buenas tardes a todos.
Tenemos a Rafa en los mandos. Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Y bueno, el programa vamos a empezar por Marga.
Hola, buenas tardes. Hoy la verdad que no traía nada preparado, pero me gustaría hablar de las relaciones que hoy tenemos a través de los WhatsApp y de los chats que utilizamos, en los que algunas veces la falta de una coma, la falta de un punto puede dar lugar a malos entendimientos. Y esto viene a cuento pues porque hoy me ha ocurrido en un chat en un chat que tenía con personas, lógicamente, de nuestro entorno, de salud mental. Y yo siempre, y me apunté con esa idea, y me hice socia de ASAS con esa idea de poder ayudar a los otros con las pocas herramientas o muchas herramientas que yo haya adquirido a lo largo de los 20 años o 20 y algo que llevo salud mental. Y esto me ha servido para darme cuenta de que las personas, tengamos salud mental buena o tengamos salud mental mala, o sea, quiero decir, la tengamos o no la tengamos, da igual, porque seguimos siendo rencorosos, no entendemos realmente, pues por lo que he dicho antes, ¿no? Porque si tú intentas ayudar, hay personas que esa ayuda la entienden como de otra manera o tienen una excusa suficiente para algo que tú les has comentado, el habérselo hecho como todo lo contrario, como si les hubieras a lo mejor criticado en su propia cara, y eso no es así. Las personas, si tenemos algo que decir, lo decimos directamente a la cara, pero nunca con crítica, siempre como algo positivo o como algo
constructivo, ¿no?
Constructivo, efectivamente. Y bueno, pues más o menos ese era el comentario que yo quería hacer por las redes sociales que utilizamos y sobre todo por los WhatsApp y los chats, que hoy parece ser que es de la única manera que nos atrevemos a hablar libremente.
Sí, yo quería decir que la verdad es que quería decir que es un medio de comunicación bueno. Lo que pasa que muchas veces del dicho al hecho va mucho estrecho. Porque no hablas con la persona a la cara, no dices las cosas como es debido, o a lo mejor se malentienden, como ha dicho Marra, y puede ocasionar pues ciertos malentendidos.
Efectivamente, y eso es un poco lo que me ha ocurrido, y la verdad que me he llevado una decepción, y lógicamente me he salido de este grupo.
Sí, te voy a decir yo que yo también me salí del grupo hace tiempo, porque ya el grupo era que has cenado, que has comido, que ahora voy a estudiar, voy a comer. Era monótono, no había conversación ninguna trascendente. Y me salí.
Bueno, pues
muchas gracias.
A vosotros. Espero que alguien también entienda que no por tener un grupo de WhatsApp, da igual de lo que sea, se pueden decir las cosas libremente sin saber lo que estás realmente diciendo.
Claro.
Entendemos perfectamente, yo por lo menos, Marga, te entiendo perfectamente.
Gracias, Eloy.
Bueno, y ahora pasamos a actualidad con Monse.
Bueno, pues ha dicho. A ver.
Las noticias de actualidad de Monse.
Muy buenas tardes, radiantes, y a ti, Rafa. Pues nada, quería comentar que el Fuenlabrada con el Madrid empató a 2. Eso por una parte, y luego por otra, ha habido, no sé si fue este lunes o el anterior, cuando un camión estalló con más de una botella de butano y se quedó ileso el conductor.
¿Ileso?
Ileso, no hubo heridos ni nada.
Perdona, Monse, ¿eso cuándo ha sido?
Pues no sé si este lunes o el anterior.
Esta semana, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Ha sido por donde la ciudad del automóvil?
Creo que me parece que sí.
Ya he oído algo también.
Sí, que estalló mucha botella de butano, ¿no? Sí, y era un camión. Y no sé, no sé qué más decir.
Bueno, pues gracias, Monse, por tu breve intervención.
Vale.
Pero buena. Y ahora pasamos a efemérides con Gustavo Bermúdez.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción, te besa y te desnuda.
Buenas tardes, radio oyentes, soy Gustavo. Estamos a 29 de noviembre, a la puerta, ya falta poquito para Navidad. Y bueno, vamos a...
Y las uvas también, ¿no?
¿Eh?
Y la suba
y está con la familia y todo. Bueno, vamos a hablar un poquito de efemérides, que es mi sección, que es la Guerra Civil Española. El 17 de julio, en Melilla, Ceuta, Tetuán y Larache, jefes y oficiales del Ejército del Norte de África iniciaron una sublevación que al día siguiente se extendió por toda España, por los generales Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo y José Sanjurjo. La resistencia de las organizaciones obreras, que convocan una huelga el 18 de julio, es aplastada sin miramientos por los militares. Este mismo día, 17 de julio de 1936, estalla la Guerra Civil Española, hasta el 1 de abril de 1939. Franco se hace cargo del mando al mando de las fuerzas nacionales contra los republicanos. Se producen alzamientos en la zona nacional de la península y en el norte. El alzamiento fracasa en otras regiones gracias a la resistencia de la población y los soldados, fieles al gobierno, o por la indecisión de los oficiales. Tras los éxitos iniciales, los sublevados nacionales franquistas encajan también algunos reveses. El gobierno republicano de izquierdas se retira para dar paso a un gobierno republicano de signo conservador, del que se espera que llegue a un acuerdo con los rebeldes nacionalistas. Ambos bandos, republicanos y nacionales, son ayudados militarmente por extranjeros. Las autoridades francesas decidieron abrir sus fronteras para acoger a los refugiados y a los combatientes republicanos, que fueron internados provisionalmente en el sur de Francia. El 1 de abril, el último parte de la guerra del general Franco anunció la victoria de sus tropas y el control del país en 1939. España, camisa roja. Ruido de sirenas y tarjetas de racionamiento para España, que no quería dejar pasar el fascismo. El hambre y el temor a los bombardeos marcaron la vida cotidiana de la España republicana durante los años de la Guerra Civil. En la España de camisa azul, los nacionalistas, brazo en alto y cara al sol, vieron como un nuevo orden llegaba a sus vidas. Al iniciarse la Guerra Civil, la zona republicana ocupaba un 66% del territorio del país, incluyendo las ciudades más pobladas, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, principales núcleos industriales y las zonas ganaderas que daban en el sector nacional. Crearía un grave problema de abastecimiento, que en las zonas urbanas llegó a situaciones de auténtica hambruna. Un clima de euforia revolucionaria invadió las calles y se desató una auténtica caza de brujas contra todo lo que pudiera ser considerado enemigo del pueblo. También cundió el terror entre los miembros del clero y de la burguesía. Incendio de estos y ejecuciones realizados por los revolucionarios más extremistas, a los fascistas o simpatizantes de los a los fascistas o simpatizantes los fusilaban. La vida, con todo, no se detuvo. Los comercios abrían sus puertas y las salas de espectáculos se llenaban de un público acostumbrado a convivir con la guerra. Haciendo una vida laborable, solo en los bombardeos las sirenas hacían su cometido y las gentes buscaban refugio. Finalizado el ataque, se recogían los muertos y heridos, y los demás seguían su camino. En la España nacional, las tropas de Franco es que la represión no iba a ser piadosa. Cualquier que sea abierto o defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Bueno, pues ya hemos llegado al final de la Guerra Civil, del 36 al 39.
A mí me parece un tema muy interesante el que has traído. No sé si habrá alguien que quiera animarse a hacer algún comentario, alguna aportación.
El 17 fue cuando, y el 18 cuando se declaró la independencia, fue así igual. El 18 de julio es el día quizá más...
17, empecé el 17 de julio, sí, la guerra, hasta el 1 de abril.
Yo tenía entendido que era el 18 de julio.
Yo también.
Yo tengo que ir 17.
Dicen que la noche del 17 al 18.
Sí, igual sé, sí, 17 al 18.
Sí, se termina como que es el 18.
Se termina como es el 18. Yo en mi casa, mi abuelo era del bando de los nacionales, uno de mis abuelos, y le pillaron al revés en el rojo, por así decirlo, era el bando rojo y el bando de la derecha o el bando azul, como él ha dicho, y le metieron en un campo de concentración en Francia. Y luego mi abuela, era una de mis abuelas, era todo lo contrario, y a ella pues la metieron en la cárcel y la taparon la cabeza. Creo que hubo una lucha ahí muy grande.
Sí, luego lo que había era intervenciones de ese tipo, como rapar la cabeza, ver aceite de ricino por un embudo por las personas, y eso en los dos bandos, pues en los dos bandos que se dicen de nacionalistas a otros bandos, yo creo que es por los dos bandos, que ha habido abusos. Porque lo que es la República quemaba las iglesias, destrozaban todo lo que era eso, lo que querían los nacionalistas.
Perdona que te corte, pensé que ya habías terminado, Félix.
No, sí, sí.
La canción que está sonando de fondo se llama Hermano Enemigo. No la he puesto por casualidad, la ha hecho un grupo amigo mío, un grupo heavy que se llaman Bajo Presión, pero precisamente va de eso. Va de la guerra civil. Va de, pues eso, al final son hermanos contra hermanos, padres contra hijos.
Claro, el que pillaba a lo mejor había a lo mejor entrado a los nacionales y por temor o por miedo, por venganza o por quererse quedar con la tierra, decían al otro, dice, este es comunista. Es comunista, y le cogían y se le llevaban, y se quedaba el otro con todos los posesiones. Ha habido muchos abusos en eso, como sigue habiendo los abusos en todo tipo de, hoy en día, abusos de poder corrupto, corrompe. Bueno,
y... si no tenéis... La ambición que trae ese poder, Félix.
Claro.
Al final yo creo que es eso, que lo tapamos todo con política, con moralidad, tratamos de justificarnos con una serie de preceptos, nos envolvemos de un aura azul, un aura roja, pero al final de lo que estamos hablando siempre es de poder y de dinero.
Sí, sí.
Sí.
Esa es mi opinión personal. No, pero yo lo veo así.
Yo no, y yo te secundo la palabra, porque ese poder y el dinero es lo que corrompe todo. Mucha gente hoy en día, antiguamente en la guerra civil ocurría lo mismo. Hoy en día hay gente supermillonaria, no sabe ni lo que tiene, pero sigue haciendo más negocio, explotando a la gente, consumiéndola. Dicen que van a quitar, que van a ir con la contaminación y están llevándose las industrias a países subdesarrollados. O sea que es una falacia eso.
Eso, y como el poder corrompe, se pueden permitir el lujo de dar una paliza a una mujer de 84 años y que no haya ningún habitáculo ni ningún sitio donde esa señora pueda dormir en algún sitio, en algún albergue, en alguna habitación, donde otros se están, no sé si lucrando, no sé qué palabra exponer o decir, porque haya tanta gente con tanto dinero y tanta gente con tanta hambre, y que haya gente que a ese hambre le dé patadas, a esas personas las humille. No me gusta.
Referente, compañera, a lo que estabas diciendo, pues Rafa sabe que yo el tema este sí lo sé. Desde aquí doy un aplauso a mi gran amigo Pedro de Cauces, y quiero que, bueno, que conozcáis un poco lo que hace. Mi amigo Pedro de Cauces, yo gracias a Dios le conocí en Radio María. Junto a Mariana hacíamos el programa del Trébol de Cuatro Hojas y mucho más, y era un poco eso, ¿no? Era personas con discapacidad, que yo creo que es etiqueta, ¿sabes? Porque, como has dicho, o sea, en realidad somos personas. Y yo de ahí, Rafa, y lo que ha dicho, lo que saco es el valor humano. Mariano dijo, yo me quedé ciego con 18 años, pero yo vi que la vida se puede tirar para adelante. Y Mariano tiene su mujer, tiene su perro guía, se ha jubilado con su kiosco, toca la guitarra, hace libros para gente ciega. Y sobre todo lo de Pedro de Cauces, la labor que hace es espectacular. O sea, Pedro de Cauces, que está entre Usera y Plaza Elíptica, lo hizo la idea para ya no solo ayudar a la gente a que salgan de las drogas, sino ayudar a la gente en general. Y ver cómo empezó, pues un poco como el 15M, como él comentaba, de ver amigos, de estar trabajando con las cárceles, con los pisos tutelados, con centros y tal. Desde luego lo que dice ella es una pasada, porque la labor que hace no es ninguna tontería. Llegar un chaval que a lo mejor, por lo que sea, tiene consumo de tal, quitárselo. O sea, ya te digo, ya os digo yo que la primera semana Rafa es como un pollo desbocado dando eso.
A ver, Chechu, está claro que toda la gente que quiere ayudar es súper importante y súper necesaria, pero sí. Yo quería volver al tema que estaba tratando.
Lo de la señora, bueno, referente, conozco. Pues sí, lo de los hermanos. Creo que el poder se ha ido. Y creo que
esos el que diga que niñatos no, que se consideran niñatos, con derecho a hacer daño, ¿a quién están haciendo daño? A los más débiles, a los más indefensos,
pues sí.
Y sobre todo a los más pobres.
Pero no saben, Rafa, que todos
podemos acabar
así. Es
como si por el hecho de ser pobre estuvieras cometiendo un delito.
Pues ya te digo yo que todos estamos en riesgo de exclusión social, empezando por mí.
Por supuesto.
No me avergüenza decirlo.
Pero es que lo más gracioso es eso. Es que nadie está libre de que mañana, por muy buen trabajo que tengas, acabes en la calle.
No, y es que luego es muy fácil. Hoy en día, tal como estamos los contratos, los convenios y todo lo que hacen las empresas, apoyados por el Estado, que es el mayor corrupción ya que hay, apoyados por él, que cualquier día tengo que ser en la calle sin un puto duro. A mi hija la estaba trabajando, le dieron un año de trabajo y llega un viernes, después de trabajar, la llevan a casa, dice que el lunes no vengas. Y eso desmoraliza a una persona. Mi hija es porque es joven y se sabe defender y eso, y se sabe subir para arriba, pero llega una persona con 40, 50 años y te dan un trabajo, que es lo que hay ahora. Digamos que están mal mirados, mal explotados, y que te dan un trabajo malo, porque no te dan un trabajo bueno, y te digan que te vas. ¿Cómo va a cotizar esa persona para el día de mañana? ¿Cómo va a cotizar esa persona? No llega a cotizar. Aunque no hemos ido un poquito de la guerra civil española, pero llega la guerra, a la guerra del dinero.
Al final, hemos dicho que la guerra son por dinero y estamos hablando de ese problema.
Es que llega la guerra del dinero.
Así que yo sí veo la relación, no te has ido tanto del tema.
Sí, sin duda cabe.
Efectivamente, los que tienen poder, los que tienen dinero, pues les parece, nunca tienen bastante. Hay comida en el mundo para todos. Lo que no hay es un mundo lo suficientemente grande para todos los egos. Para eso no hay un mundo lo suficientemente grande.
Tú lo has dicho. Bueno, ahora ponemos un poquito de música.
Bueno, no sé. A lo mejor algo tranquilo, ¿no? Porque me estoy poniendo nervioso con el un tema así tan...
tan peleagudo.
¿Verdad que sí?
Es que ahora mismo parece que estamos haciendo, o que hay, haciendo, ¿no? Que nos están haciendo una guerra fría, ¿no? No hay, quitando los terroristas del ISIS, del Daesh, que no sé yo hasta qué punto eso pudiera estar, no sé, esos son cosas mías que alguna vez pienso que pudieran estar preparadas por...
Bueno, vamos a poner un poco de Los tiempos cambian y descansamos.
You have grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Buenas noches, soy Guido. Vamos a comenzar con mi sección Planeta Jurásico. Como ustedes recordarán, pues hace 65 millones de años la Tierra estaba poblada por mamíferos reptiles de gran tamaño. Uno de esos era, claro, los dinosaurios que ya conocemos, ¿no? En la actualidad, por los relatos, ¿no?, que se oyen hablar de estos animales, ¿no?, prehistóricos. Y quiero decir que, bueno, que fueron años de evolución, años para que la naturaleza haga su trabajo y pueda hacer evolucionar de un reptil marino, un animal acuático, para que sus congéneres, ¿no?, sus progenitores, la próxima generación, pues de estos animales marinos evolucionen y dejen de ser animales de agua, ¿no? O sea, animales que habitaban en los mares para pasar a ser otra cosa, animales terrestres, ¿no?, que caminan sobre la tierra, años de evolución. Entonces, claro, para que perdieran las aletas, las branquias y les comenzaran a salir patas, ¿no? Y empezaran, pues claro, su vida aquí en la Tierra ya caminando, ¿no?, como cuadrúpedos, ¿no? Entonces esta teoría se la han planteado algunos científicos, han debatido mucho los paleontólogos, y claro, han llegado a la conclusión de que en algunas de las especies que conocemos hoy en día, muchas de ellas son producto, ¿no?, de la evolución de sus antepasados. En el caso de las ballenas, ¿no?, se han dado casos de estos cetáceos de gran tamaño hace millones de años que andaban por el mar, pues, ¿no? Eran animales acuáticos y con la evolución pues ya han pasado a ser otra cosa y bueno, hasta que llegaron a un punto que se llegaron a convertir en mamíferos, ¿no? Entonces, parte más o menos de ahí. En el caso de las aves, lo mismo. Las aves descienden, claro, de los dinosaurios. Nadie lo puede descartar porque es la verdad, ¿no? Han habido muchos estudios y lo han comprobado. Y desde luego, pues, es algo interesante. Yo siempre me empapo mucho de estos conocimientos, ¿no? Entonces, claro, he visto muchos documentales y, bueno, es muy interesante saber mucho más acerca de estas bestias prehistóricas. Y claro, imagínense de un animal de gran tamaño, descomunal, que habitaba en los mares a evolucionar a uno mucho más pequeño, 4 o 5 veces más pequeño de tamaño. Es algo bastante complejo de explicar, ni los mismos científicos lo podrían hacer. Y bueno, sea lo que sea, pues claro, los dinosaurios siguen entre nosotros, como ya lo dije la semana pasada, pero con la diferencia que, bueno, que han quedado, claro, sus predecesores, ¿no? Y en el caso de los reptiles, de las aves, de los mamíferos, de los peces, ¿no? Incluso hasta en los insectos también. Entonces, claro, la evolución, la teoría de la evolución, que todo cambia, todo evoluciona a medida que pasa muchos años, ¿no? Y para esto, han tenido que pasar millones y millones de años, de periodo en periodo. Periodo desde comenzando del periodo carbonífero de los insectos que eran muy grandes hasta el último, ¿no? Claro, periodo mesozoico, triásico, jurásico, claro, y van así trascendiendo de generación en generación, como las personas, los seres humanos. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Muchas gracias por haberme escuchado.
Muchas gracias.
que nos has comentado, muchas gracias.
El tema del Jurásico Park es un tema que me gusta mucho, porque ahí se ven los grandes, grandes animales, y voy, a mí me gusta un eso que me apasiona mucho.
A mí me gusta mucho lo que cuenta Guido y siempre me deja alucinada, la verdad.
Gracias.
Yo quisiera dar un paso, si quiere, a nuestro gran querido Juan Diego, que ha estado aquí en el rincón, pues si quiere opinar de alguna cosa en concreto, o si quiere hablar.
Puedes opinar.
Bueno, yo pues estoy encantado de volver aquí. Algunos ya sabéis que vine, no sé si en un par de ocasiones, ¿el año pasado fue? ¿O hace dos?
Hace 2 años.
Entonces, lo que quiero expresar que así, observando un poco el programa, el proceso del programa, la trayectoria que lleva y tal, me parece un programa muy interesante, porque hay temas de varios tipos, varios temas de debate, de conversación, y la variedad me gusta, la variedad que hay en el grupo, y espero poder ayudar en lo sucesivo también con una sección aquí en Eco Leganés.
Adelántanos algo, ya lo tienes en
nuestro. Sí, nada, pues sería, venía hablando con Gustavo por la calle y veníamos hablando del tema, y yo me parece que la otra vez que estuve en la sección de música, y ahora quiero atinar un poco más y intentar apoyar al grupo Noveles, que de baja son, que no son conocidos, no son comerciales, son gente pues que son músicos de verdad. Lo que pasa es que no tienen la suficiente repercusión como para poder dedicarse a ello o tener algún tipo de premio o que se les valore el trabajo que hacen, porque muchas veces ellos invierten un dinero y casi todos los grupos así noveles pues que terminan debiendo dinero, claro.
Algunos que valen, y te lo digo de verdad, y tú lo sabes, lo que pasa que no tienen padrino, no tiene quien le saque.
Yeah.
Aunque saquen Operación Triunfo.
Sí, bueno, eso ya es otra esfera.
Que saquen otras
totalmente
cosas.
Totalmente distinta, sí. Operación Triunfo.
Está viendo agua, ¿no?
La voz y eso, aunque saquen eso, pero los demás no tienen la suerte de poder haber pasado por un nervio, que le ha entrado un poco de nerviosismo a la persona y no ha entrado, pero a lo mejor es un cantador, una persona que canta estupendamente o toca la guitarra o el órgano o lo que sea.
Sí, yo lo que quería propulsar es pues a los nuevos talentos. Que bueno, si la gente del mundillo de la música y tal, que se informa, escucha la radio, y en concreto al que más instruye Radio 3, lo tenemos en el estado, en Radio 3, Radio Nacional de España, y bueno, por prensa también, hay varias revistas también dedicadas al rock, al pop, pues no sé, que es un mundo que siempre me ha llamado mucho la atención.
Pues muchas gracias, y esperemos que nos traigas algún, que sigas con nosotros, vamos, que sigas con nosotros, porque te apreciamos.
Ah, muchas gracias, feliz.
Sí. Gracias.
Y quisiera decir que también hemos tenido en ASA, Salud y Alternativa de Vida, una convivencia el día 24, 25 y 26. Y hemos sido 20 personas al final y hemos estado de lujo.
Hemos estado en un hotel rural ahí un poquito apartados de la ciudad, en lo que es en el centro del Valle del Tieta, a una hora, hora y algo de Piedralaves, y ha sido un lujazo, un hotel rural que se llama San Roque, y bueno, hemos estado fenomenal, ha sido una convivencia súper agradable, llena de muchísimas, no sé cómo explicarme, de algo que se te llena el alma, el cuerpo, el no sé, yo creo que nos hemos dado un chute, una inyección de bienestar, de alegría, de comodidad,
de estar como en una convivencia de que tiene que ser, ¿no? Para compartir las cosas, digo yo.
Claro, compartir las cosas, vivir.
Algo así.
Vivir entre todos, comunicarnos, hacer jabones. Por cierto, que la ha hecho Marra, la ha hecho muy bien, con todo tipo de olores, sabores, no, porque no se pueden comer. Pero ha sido un lujazo, unas tertulias que teníamos, salir al campo, ver a los caballos,
las gallinas,
los huevos, coger huevos, también que han cogido huevos.
¿También huevos? ¿De qué?
De gallina.
¿Y luego comerlos?
No, se han cogido. Luego no sé si entrarían dentro de la comida o no entrarían dentro de la comida. Pero se han cogido y es
un
luto.
¿Se han cogido, pero sabes si se han comido?
No se sabe.
¿O se han puesto con la tortilla de francesa y se las han vendido?
No hemos comido tortilla francesa ningún día.
No, si yo digo la tortilla francesa de los huevos de la gallina, no, de hacerlo no. De los huevos de la gallina.
No, pero ha sido una convivencia muy bonita, muy... Eloy también ha estado.
Sí, Eloy nos invitó a todos los que estuvimos a pasar la noche en su suite. Y allí.
Efectivamente, Marga. Mi suite presidencial.
¿El qué?
Perdonad la broma, pero no es una broma. Quiero decir que es que fue cierto y hay fotos que lo corroboran. Quiero decir que nos invitó a todos los asistentes allí a pasar la noche en su suite nupcial, en su suite presidencial, como él dice, y allí estuvimos todos. Nos lo pasamos muy bien, como colofón, como eso.
En la suite de él, que era una habitación sola, ¿no?
Pues una cama grande.
Sí, Marga, y gracias. Y no es que a partir de que yo os invité a pasar, es que fue para mí un auténtico placer, o sea, rodeado de gente que quiero. Buenas personas y fue muy bonito. Pues nada, habrá que pedir a 2018 que hagamos otra convivencia.
Que nos traiga otra, ¿verdad? Otra igual o mejor.
Bueno, vamos a pasar.
Y saludos a Ismael también.
Tenemos deportes, el último, que nos quedamos un poquito, Eloy.
Quedamos un poquito, ya ha hablado antes Eloy de deporte. Sí,
efectivamente. Yo creo que el tema de deporte lo hemos tratado antes, después.
Bueno, pues felizupo.
No me da tiempo a hacer el programa entero. Bueno. Pero quisiéramos decir, bueno, porque ¿qué tal estamos en la radio, por ejemplo? ¿Qué tal encontráis la radio, un medio de comunicación, aunque no sea visto por la presencia de las personas, pero qué os parece?
Se podría.
A mí me parece muy interesante, la radio siempre ha convivido conmigo desde que era muy chiquitita, y porque en mi casa siempre estaba la radio, y para mí es uno de los mejores medios.
Sí,
yo me acuerdo que oía Lucecita de cuando era pequeño, también la novela fantástica.
Simplemente María.
Medio de comunicación que es anónimo, pero hay personas detrás, personas que se comprometen y están ahí puestos. Y bueno, pues deciros que muchas gracias por escucharnos todos los miércoles. El próximo miércoles es el día 13 de diciembre, porque el día 6 es fiesta. Y el día 13 es el último día del año ya. Nos pediremos traeremos algunas campanas y algunos zapanes o cosas así.
A mí me gustaría que Gustavo nos adelantara, si puede, el tema que quiere tratar el próximo día.
Pues la coronación de la reina de Inglaterra, de segunda. La coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. La coronación.
Muy bien. Pues ya vamos creando expectación.
Bueno. Pues ya son las 8, ¿no?
Bueno, pues yo traeré el próximo día síntomas de la depresión y síntomas de la depresión crónica.
Muy bien, Félix.
Bueno.
Genial.
Ya hemos terminado. Nos vemos el 13 de diciembre.
Buenas tardes.
Hasta luego a todos. Hasta
luego.
Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Y saludos a Ismael.
¡Vámonos!